Siendo las 10 horas 15 minutos, con la presencia de 19 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 14 de diciembre de 2017 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citaciones de práctica a los señores concejales e incluyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida el día de la fecha. Lo de Vela no, ¿no? Listo. Siguiente punto del orden del día, comunicaciones oficiales, el asunto 811. Sí, tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Exactamente. Gracias, señor presidente. 2 años y ya se acuerda mi nombre, qué honor. Bueno, voy a cambiar de tono porque en realidad pedí la palabra porque desde nuestro bloque queremos hacer referencia al concejal mandato cumplido Hugo Gilaber, quien falleció el día 11 de este mes. Hugo era enfermero de profesión, se vinculó siempre en la militancia justicialista, ocupando 2 veces una banca de este honorable consejo, en el año 89 al 93 y del 97 al 2001. También ocupó la Secretaría de Bienestar Social durante la década del 90. Lamentablemente, hace 4 días atrás, Hugo tomó la decisión de partir a raíz de una lamentable enfermedad que sufría, y la verdad que esa noticia nos conmocionó a todos los dirigentes y militantes peronistas, quienes lo recordaremos siempre, los que somos más viejos, en las campañas, cuando intentábamos llegar al poder y recorríamos los barrios y, como siempre hacemos los peronistas, visitábamos las casas y nos condolíamos y nos consustanciábamos con el dolor de los compañeros y de la gente más vulnerable. Queremos acompañar a su esposa Cicina, una militante también de larga data, a sus hijos Germán y Sandra, a sus nietos Ignacio, María Sol, Kevin y Florencia. Y quiero invitar a todos mis colegas concejales a realizar un minuto de silencio en su memoria. Gracias, señor presidente.
Bien, ahora sí, pasamos al siguiente punto del orden del día, comunicaciones oficiales. El asunto 811 del 2017 pasa al archivo y, como es su costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de archivo.
Artículo primero, procede a hacer archivo de los siguientes asuntos. 811 del 2017, 832 del 2017, 842 del 2017, 861 del 2017, 374 del 2015, 300 del 2016, 454 del 2016, 52 del 2016, 52 del 2017, perdón, 91 del 2017, 149 del 2017, 246 del 2017, 288 del 2017, 425 del 2017, 552 del 2017, 562 del 2017, 595 del 2017, 597 del 2017, 640 del 2017, 694 del 2017, 737 del 2017, 744 del 2017, 833 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto de archivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos de comisiones oficiales obrantes en el orden del día pasan a comisión. Siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones. Asunto 812 del 2016 es una excepción y tal como acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, lo vamos a tratar en conjunto con los asuntos 818 del 2017 y 840 del 2017. Así que los pongo a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, los someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 877 del 2017. 977 de 2016. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto.
Artículo primero, denígase la solicitud efectuada por el señor Saulo Mariano Quinn, DNI 37.944.629, referido al uso del espacio público para un carro panchero en la avenida España número 769. Artículo segundo, procede a hacer archivo el asunto número 977 del 2016, Quinn Saulo Mariano, espacio público para carro panchero. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 845 del 2017 es un costo cubierto y acordamos también en labor parlamentaria el día de ayer tratarlo en conjunto con el asunto 858 del 2017, obviando la lectura, por supuesto, así que lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 866 del 2017 se acordó antes de ingresar, estaba en el tratamiento, pero lo vamos a tratar el 28 de diciembre cuando tengamos nuevamente sesión y vamos a dar un tiempo prudencial para poder estudiarlo un poco mejor. Así que lo sacamos del orden del día. Pasamos al siguiente punto del orden del día, asunto 891 del 2017. Es un proyecto de ordenanza que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, autoriza al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la empresa Petrotandil Sociedad Anónima en la licitación privada número 7402 del 17, adquisición gasoil, por un importe total de $664.770. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo pasan a comisión. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por concejales, asunto 892 del 2017, es un proyecto de resolución. Sí, tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Perdón, señor presidente, muchas gracias. Estaban hablando de los asuntos que pasan a comisión, votamos los asuntos que pasaron a comisión. Yo quería referirme al 778 del 14, que estuvo en la Comisión de Garantía y Seguridad e Interpretación de Asuntos Legales. Me gustaría que a través de la Presidencia, y si los señoras y señores concejales me acompañan en este pedido, solicitarle, en ese expediente hay una respuesta del Departamento Ejecutivo. Nosotros los concejales, hablo de los 10 concejales nuevos que estamos acá y que no conocemos en profundidad este tema del 778, que es la creación del Defensor del Pueblo. Me gustaría, a través de su persona, invitar al Secretario de Legal y Técnica y al Secretario de Gobierno a las comisiones que intervinieron En este tema, que es derechos humanos y garantías e interpretación de asuntos legales, para que nos informen un poco más y para estar más, ¿no? Me parece, para estar, digo, hablo por los 10 y si están de acuerdo en acompañarme en este pedido, para que nos expliquen bien y nos ilustren respecto. A mí no me termina de convencer realmente esta evaluación que se hizo, pero bueno, creo que tenemos que charlarlas entre todos, los que estuvieron y votaron y los que no estuvimos.
Sí, concejal Civaliere.
Bueno, respecto de la propuesta de la concejal Fernández, yo creo que en realidad, habiendo leído el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica, me parece que es suficientemente claro en cuanto a sus alcances. Yo lo que propondría es que lo tratemos en todo caso en comisión, como está previsto, y en todo caso después, si es necesario formular alguna consulta, hacerlo por los mecanismos que correspondan. Creo que es claro el dictamen, Nilda, y me parece que no es necesario ampliar la explicación que está planteada allí.
Sí, concejal Fernández.
Señor presidente, yo realmente dije que lo había mirado por arriba, no lo había mirado en profundidad, y me parece que corresponde. Nosotros celebrábamos el otro día la venida del Departamento Ejecutivo al Consejo Deliberante en aras de esto del intercambio que podamos tener, y por eso digo y pido y solicito que si es posible que vengan a dar alguna explicación, porque a mí me gustaría preguntarle con total honestidad directamente a las personas que hicieron el dictamen, porque si no vamos a tener esto, Mario, de discutirlo en las comisiones y después volver a preguntar y vamos a ir tratando y vamos a ir generando estas cosas. Pero bueno, es una propuesta, yo propongo eso, después votemos, señor presidente. Gracias. Sí.
Pidió la palabra el concejal Chano y la concejal Matilde Vide. De todos modos, ayer en labor parlamentaria hablamos de la posibilidad de invitar a Andrés Curcio a venir a conversar sobre el tema, no creo que haya ninguna dificultad, pero concejal Chano, sí. Pero eso se decide en las comisiones, no necesitamos votar nada acá.
Efectivamente, eso era lo que iba a mencionar, digamos. Va a tomar intervención la comisión que por secretaría corresponda, seguramente interpretación también, y en el seno de la comisión se debatirá la oportunidad o no de convocar al Ejecutivo y de resolver el tema. No estamos constituidos en comisión, de manera que la petición es al solo efecto de que tome intervención la Comisión de Derechos Humanos y también de la interpretación, y en el seno de esas comisiones se resolverá lo que de acuerdo a la comisión corresponda.
Sí, me parece más lógico que en este caso pase a la comisión de interpretación, porque hay una cuestión que la vimos ayer.
Efectivamente, pero usted, no estamos debatiendo el tema.
Bastante de interpretación. Concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. No. Solamente era para reiterar esas palabras, que en realidad el expediente no está en tratamiento hoy, que pasa a comisión y que en el seno de la comisión se pueden utilizar las estrategias que cada concejal crea conveniente para tratar el tema. Gracias, señor presidente.
¿Alguien más? Sí, concejal Nicolini.
Sí, gracias, presidente. Me parece bien que pase a comisión el expediente. Sí manifiesto una preocupación en cuanto al estado de la ordenanza votada por este cuerpo, porque a mi entender han transcurrido los plazos para poder vetar o promulgar la ordenanza, y la ley orgánica de las municipalidades es clara en ese punto. En el artículo 108 expresa que hay 10 días. No conozco un mecanismo de interrupción o suspensión de ese plazo, tal vez existe, no lo conozco, pero a mi entender es una ordenanza vigente y no podemos estar discutiendo en comisiones el destino de una ordenanza, sino aclarar, que se aclare que la ordenanza está vigente, que se le asigne el número correspondiente y después debatimos y discutimos todo lo que sea necesario en cuanto a la instrumentación como plantea el dictamen. Pero, a mi entender, hay cuestiones que están cumplidas y la ordenanza debería tener el número correspondiente ya en esta fecha. Gracias, señor presidente.
¿Hay alguna moción en concreto, concejal?
Que se le asigne el número a la ordenanza.
¿Que no quede en comisión?
¿Cómo?
Que no quede en comisión.
No, el expediente puede quedar con el dictamen en comisión, pero para mí el cuerpo sancionó una ordenanza hace 15 días, votada por 18 concejales y dos que votaron por la negativa. El artículo 108 establece que transcurrido 10 días hábiles desde la notificación de la ordenanza al Ejecutivo, hecho que se produjo el 27 de noviembre, hoy es 14 de diciembre, han transcurrido más de 10 días hábiles. Me parece que la ordenanza, al no ser ni promulgada ni vetada, queda promulgada por el transcurso del tiempo. Entonces, ese punto no está contemplado en el dictamen del Departamento Ejecutivo. Lo que sí solicito es que el Ejecutivo le asigne el número a la ordenanza, que sea una ordenanza vigente, y con la ordenanza vigente podemos discutir cualquier cuestión.
Sí, concejal Civalieri.
Sí, yo insisto que me parece que de todas maneras sería prudente tratarlo en comisión, porque es cierto lo que dice el concejal Nicolini, pero también es verdad que la norma se refiere a que el silencio del Departamento Ejecutivo presume homologación o promulgación automática de la ordenanza. Yo creo que en este caso la elevación que se ha recibido con un dictamen y una nota de elevación del Intendente Municipal no presume ese silencio, sino que en realidad está indicando una observación de fondo a la sanción de la ordenanza, que podría considerarse inclusivamente, o en términos implícitos, como un veto a la misma. Con lo cual yo creo, o sugiero, que se deje en comisión para ser tratada.
Sí, concejal Iparraguirre.
Gracias. Gracias, señor presidente. No, sin ánimo de extender el debate, porque tuvimos labor parlamentaria ayer y el asunto no está en tratamiento, con lo cual no va a haber una votación ahora, y me parece que sería, digamos, innecesario extender el debate, pero sí dejar sentada la posición que como Bloque de Unidad Ciudadana tuvimos ayer en labor parlamentaria, donde al margen de las interpretaciones jurídicas del dictamen del Secretario de Legales, también le competen a la creación de una institución como es el Defensor del Pueblo las interpretaciones de orden político. Y entendemos nosotros, tal como planteó la concejal Fernández, que en el marco de los anunciados acuerdos del Bicentenario, una institución creada en la ciudad de Tandil para ejercer, entre otras cosas, control sobre el accionar del Departamento Ejecutivo cuando afecta los intereses o los derechos de los ciudadanos, es de injerencia del Intendente. Entonces reitero aquí, ya que surgió el debate, lo mismo planteado ayer en labor parlamentaria, nosotros creemos en términos políticos que esta ordenanza merece, que el pueblo de Tandil merece tener la rúbrica del señor Intendente para la creación de una institución tan importante como es el Defensor del Pueblo. Es cierto que estamos en una especie de vacío o conflicto de poderes. A mí en los 4 años que llevo en el Consejo no me había ocurrido, donde no sabemos si, como plantea el concejal Nicolini, vencido los plazos, la ordenanza está o promulgada o vetada de hecho, o la nota, el dictamen de legales, pone en suspensión esos tiempos. Yo no estoy en condiciones jurídicamente de opinar al respecto. Lo que sí creo que el día que sancionamos la ordenanza, en aquella votación, con un debate muy profuso, muy hondo, muy amplio, el 23 de noviembre, una de las cosas que en las que coincidimos todos los concejales, los 18 concejales que votamos a favor, era en que se nos había escapado algo en la ordenanza, y era que no habíamos puesto una cláusula gatillo que determinase cuál era la fecha en la que tenía que iniciarse ese proceso de los 120 días. Es decir, nuestro temor en aquel entonces, lógico, razonable, era que pasase el tiempo sin que se iniciase el proceso de los 120 días. Mucho antes de eso, de confirmar si ese era un temor razonable o no, nos encontramos con algo que ni sospechábamos y que no habíamos escuchado a lo largo de los casi 2 años de debate. Sí, es cierto, nobleza obliga, fue usted, señor presidente, quien en las últimas 2 reuniones en las que estuvimos discutiendo el proyecto, usted planteó una opinión al respecto sobre el instrumento que debía emerger de este cuerpo en votación, si era una ordenanza o un decreto. Su opinión personal fue que debía ser un decreto. Finalmente, por una cuestión de construcción de consensos y amplias mayorías, se votó una ordenanza aquí. Yo no sé cómo se resuelve, tal vez mis colegas que son abogados de profesión tengan mayores instrumentos al respecto. Lo cierto que no es un tema que vayamos a votar ahora. En tal caso, lo que sí podemos asumir todos, acá dice que está en comisión, es el compromiso de reunir a la comisión pertinente, a las comisiones, a la de interpretación y asuntos legales y a la de seguridad, derechos humanos y garantías, para poder salir de ahí con algo que no nos deje en esta situación, que es incómoda, sin lugar a dudas, para todos, que es un vacío donde no sabemos qué está pasando con la ordenanza votada y sancionada del Defensor del Pueblo. En tal caso que salgamos de esta sesión, ya que la concejal Fernández introdujo el debate, sabiendo que mañana, el lunes, el martes, va a haber que encontrar un día de acuerdo, si vamos a reunir a las dos comisiones, hacemos esa reunión para debatir como concejales que hicimos uso del ejercicio democrático que tenemos aquí, que es el voto, que es para lo que fuimos elegidos, a ver qué resolvemos con esto. Pero no creo que debamos meternos ahora en un debate donde evidentemente hay posición encontrada, porque no lo vamos a votar ahora. Nada más, gracias, señor presidente.
Concejal Marina Santos, ¿me puede reemplazar un segundito?
Tiene la palabra el concejal Frolic.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a apoyar la moción del concejal Iparraguirre. Me parece que el expediente tiene que quedar en comisión. Lo debatimos bastante ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria y no nos pudimos poner de acuerdo. Es cierto que en las dos reuniones previas al tratamiento en el recinto de la creación de la figura del defensor del pueblo, yo sostuve que lo que correspondía era que sea un decreto. Es más, lo hablé con la concejal presidenta de la comisión en ese momento, Corina Alexander, quien en principio estuvo de acuerdo. Lo hablé con la concejal Nora Polich, que ella misma me dijo, sí, yo hace un mes vengo sosteniendo lo mismo. No obstante lo cual, la verdad, ayer debatiéndolo, hubo dos argumentos del concejal Llano y un argumento, los del concejal Llano más de orden jurídico y los del concejal Iparraguirre más del orden político, que me hicieron, nobleza obliga, teclear en mis propios argumentos y volver a repensar. Por eso digo, apoyo totalmente la moción del concejal Iparraguirre, que lo sigamos discutiendo y que veamos cuál de las dos formas o instrumentos jurídicos es la válida para aprobar el defensor del pueblo, si el decreto o la ordenanza. Creo que en momentos donde nos estamos planteando la tolerancia, donde nos estamos planteando, o yo me estoy planteando que no tengamos tantas brechas, no digo grieta, brecha, que acerquemos las distintas posiciones, es bueno que nos demos 10, 15 días más para tratar que este proyecto salga de la mejor manera posible y que nos aboquemos a trabajar todos en conjunto para que en el mes de marzo podamos estar trabajando sobre la implementación de la ordenanza para que en el 2019, tal como fue planteado originalmente, pueda existir la figura del defensor del pueblo local ya funcionando en la ciudad de Tandil. Así que yo apoyo la moción del concejal Iparraguirre y, tal como está previsto en el reglamento, pido que se someta a votación la propuesta de que continúe en tratamiento en comisión este tema, porque hay un concejal que lo propuso y otro que lo está apoyando. Así que pido que se someta a votación.
Hay dos pedidos de palabra. Hay dos pedidos de palabra de... Tiene la palabra la concejal Polich.
Gracias, señora presidente, señor presidente en este momento. Me parece que entrar en una discusión, pero se ha abierto el debate, lamentablemente, sobre un tema que había pasado a comisión, y como he sido aludida, es verdad, le asiste razón al señor presidente, que hubo una reunión en nuestro bloque de concejales cuando estábamos dándole el toque final a la ordenanza donde usted planteó la formación de un decreto, en ese momento lo analizamos y así como lo dice el dictamen, hubo una decisión política de este cuerpo, decisión política, el dictamen de la asesoría legal habla en ese mismo sentido, de que era inevitable una intervención del Departamento Ejecutivo para tomar conocimiento y emitir una opinión, porque va a ser uno de los actores involucrados en el control, tanto como las concesionarias, empresas que prestan servicios al Estado, que tienen involucramiento en Tandil. A mí me parece que más allá del debate que debemos darnos en comisión, estamos analizando la calidad de una norma, si va a ser decreto u ordenanza. A mí lo que me gustaría saber es si lo que estamos discutiendo acá es el contenido de la norma, porque creo que hubo la voluntad de 18 concejales en ese momento con argumentaciones y con un trabajo en comisión que terminó en la sanción de una disposición. Lo que se va a discutir si corresponde una disposición u otra. Quiero creer que lo que no estamos discutiendo es la sanción de la institución defensor del pueblo, porque si no, dentro de 3 meses vamos a estar discutiendo si el defensor del pueblo es necesario o no. Hago esta aclaración porque, como no lo hemos hablado, es un tema que pasaba a comisión y no nos hemos dado el debate en profundidad en cada uno de los bloques políticos, evidentemente, por haber sido parte de la comisión, uno tiene que expresar lo que pasó. En ese momento se analizó la posibilidad de que sea un decreto o una ordenanza, que es una cuestión legislativa y normativa, y en el cual el dictamen abunda y ninguno de los concejales que éramos parte de esa comisión desconocemos el reglamento interno y la ley orgánica. Bienvenido sea que se ha hecho un análisis de las injerencias, incumbencias y potestades que tiene cada uno de los departamentos de este municipio para saber qué nos corresponde a cada uno. Lo que quiero, vuelvo a repetir, imaginar es que lo que no estamos discutiendo es la figura defensor del pueblo, sino el carácter normativo con el cual se hizo una disposición en este cuerpo. Me parece que es verdad, es un trámite que debe estar en comisión y nos debemos dar el debate necesario, más allá de que coincido que este cuerpo se expidió normativamente por un decreto o una ordenanza, hubo voluntad de 18 concejales de instituir en la ciudad de Tandil la figura del defensor del pueblo de la ciudad. Gracias, señor presidente.
Coincido. Concejal Marcos Nicolini.
Presidente. Leo, es breve. Artículo 108 de la Ley 6.769-58, Ley Orgánica de las Municipalidades, constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo, inciso 2, promulgar y publicar las disposiciones del Consejo o vetarlas dentro de los 10 días hábiles de su notificación. Caso contrario, quedarán convertidas en ordenanzas. Estamos creando una nueva categoría, el limbo de lo que vota el Consejo Deliberante. Acá hubo 18 concejales que levantamos la mano por un proyecto de ordenanza, 2 que lo hicieron por la negativa, pero participaron del debate y la votación. E insisto, en el marco de la tolerancia, el consenso y los matices, presidente, que usted planteó, yo lo que pido es que se le asigne un número a la ordenanza y que este expediente pase a comisión. No existe que en comisión del Consejo Deliberante se esté tratando cuál es la categoría jurídica de una norma que ya fue sancionada por el Consejo. Al transcurrir el tiempo establecido por ley, la ordenanza o se promulga o se veta. Entiendo que lo que ha elevado el Ejecutivo no es un veto, el veto se hace por un decreto y expresamente se dice que se veta, por lo cual entiendo que la ordenanza ha sido sancionada. Desde esa perspectiva, sí, estoy abierto a discutir si es lo más pertinente y coincido con la concejal Polich, no en el contenido, sino en la forma. Eso sí, debatámoslo en comisión y veamos si corresponde el cambio. Nosotros hemos enviado este proyecto de ordenanza al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se ha expedido sobre este proyecto de ordenanza, en ningún momento cuestionó que es una ordenanza.
no nos dijo, no corresponde esta norma, fíjense. Es el Tribunal de Cuentas quien evalúa los actos tanto del Departamento Deliberativo como del Departamento Ejecutivo. Se expidió en algunas consultas que le hicimos, pero tuvo a la vista el proyecto y no hizo ninguna objeción. Y luego fue sancionada la ordenanza, como decíamos, por 18 votos por la afirmativa y 2 por la negativa. Y me imagino, trasladando esto a la situación nacional o provincial, que si una norma que es sancionada por el Congreso de la Nación o por la legislatura provincial y se puede con una simple nota interrumpir los plazos de promulgación o de veto, entonces estaríamos en un país sin ninguna normativa, porque eso se podría hacer tanto desde el Ejecutivo como de la oposición o como de cualquier persona que no le guste esa normativa. Entonces, nada más que lo que le pedí es que el Ejecutivo cumpla con la Ley Orgánica de las Municipalidades. No estoy haciendo ninguna crítica, ningún juicio de valor sobre el dictamen que ha hecho la Secretaría Legal y Técnica, que lo deberé analizar, pero sí creo que estamos hablando de una ordenanza. Y tenemos que discutir si corresponde esa ordenanza o si esa ordenanza hay que cambiarla a decreto. Yo tengo una opinión formada, no la voy a adelantar, pero para mí esto que nosotros hoy tenemos es una ordenanza promulgada por el transcurso del tiempo de conformidad al artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Gracias, señor presidente.
Tengo el pedido de palabra de Gustavo Allén, pero aclaro, la ordenanza tiene número, es la 15.930, que está dada en la sala de sesiones. Tiene la palabra el concejal Allén.
Gracias, señor presidente. El bloque integral acompaña la moción del concejal Nicolini de que se le asigne un número. Nos parece correcto.
¿Tiene número?
Bueno, acompañábamos la moción de él, era la decisión nuestra. Si tiene número, mucho mejor. Está cumplida el pedido del concejal Nicolini. Y por otra parte, el pedido que hace mi compañera de bloque, la concejal Linda Fernández, de que asistan los secretarios que firmaron este dictamen, no me parece descabellado, más allá de que esté escrito en la letra fría de un papel. Muchas veces es mejor tener a los funcionarios para poder interrogarlos sobre temas que, más allá de la claridad que expresara Mario Civalieri, surgieron ayer en la discusión nuestra con la gente que trabaja con nosotros, con abogados, que hay cuestiones jurídicas que no están claras en este dictamen, que nosotros las hemos analizado, y sinceramente nos gustaría poder hablarlo cara a cara con los abogados que trabajaron en esta nota, y me parece que tendría que ir esto en consonancia con el diálogo que propuso hace unos días el jefe de gabinete Julio Lechiribetti con el intendente, de poder dialogar más con los concejales. No me parece nada disparatado el pedido de mi compañera concejal de que vengan los funcionarios a discutir algún tema si son requeridos por los concejales. Me parece que va justamente con el diálogo y la nueva tónica que propone el Ejecutivo. Nada más que para decir eso era lo que pedía.
Lo planteé yo ayer de que venga Curcio y que lo hablemos. Perdón. Concejal Vide, ¿qué problema hay que venga? ¿Eh? No, pero sí, concejal Vide.
Los abogados dan lugar para la biblioteca, el lugar, el blanco, el negro y los matices grises.
Somos 7 abogados acá, ya sabemos.
Por eso, digamos, no hay nada de malo en poder dialogar con los colegas y que expliquen algunas cuestiones que para nosotros no están claras. Nada más.
Gracias, señor presidente. Se ve que hay muchos abogados en la conformación nueva del Consejo Deliberante. Solamente no creo que haya alguien que esté cuestionando de los que votaron la institución, solamente para solicitar que cuando un asunto esté en comisión se respete que esté en comisión, porque no podemos empezar a tratar todos los asuntos que estén en comisión, porque hay que estudiarlos y porque se supone que la comisión es un espacio donde también la componemos todos y podemos discutir y podemos proponer que venga gente del Ejecutivo y se implementan distintas discusiones como lo hemos hecho en otros momentos. Creo que hasta ahora siempre hemos estado abiertos al diálogo y eso me parece que es para rescatar. Entonces el trabajo en las comisiones es algo importante y si el expediente está en comisión lo podemos discutir tranquilamente en comisión. Gracias, señor presidente.
Concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Realmente conozco muy bien los mecanismos del Consejo Deliberante. No pedí el tratamiento del tema, sino que le solicitaba a usted, para adelantarnos en los tiempos, que invitara a una reunión de comisión ampliada. Nada más que eso, quiero decir. Gracias.
Bien, continuamos entonces con el asunto 892 del 2007. Es un proyecto de resolución que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, dirigirse a las entidades empresariales que nuclean a los comercios de nuestra ciudad a fin de que por su intermedio se invite a sus asociados a adherir a la iniciativa de finalizar la jornada laboral de los días 24 y 31 de diciembre del corriente año a partir de las 18 horas y que de ese modo, estas tradicionales fechas, los empleados puedan retirarse a sus hogares compartiendo el afecto de sus familias. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Sin ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 893 del 2017 es un proyecto de decreto que le vamos a dar lectura por secretaría, es referido a las comisiones internas de este honorable Consejo Deliberante.
Artículo primero, modifícase la integración de las comisiones internas del reglamento del honorable Consejo Deliberante a partir de la fecha, las que quedarán conformadas de la siguiente manera. Interpretación y asuntos legales. Presidente Bairo Marcela, vicepresidente Iparraguirre Rogelio, vocales titulares Nicolini Marcos y Valieri Mario de Alessandro Mauricio. Suplentes Bayerque Gabriel, Graso Luciano, Paumé María Eugenia. Reunión martes 8:30 horas. Obras públicas y urbanización. Presidente Valieri Mario, vicepresidente Llano Facundo, vocales titulares Nicolini Marcos, Polich Nora, Santos Marina, Paumé María Eugenia. Fernández Nilda. Suplentes, Vide Matilde, Lavaroni José Luis y Paraguirre Rogelio. Reunión martes 10:30 horas. Transporte y tránsito. Presidente Lavaroni José Luis, vicepresidente Méndez Darío, vocales titulares, Bayerque Gabriel, Bairo Marcela, de Alessandro Mauricio. Suplentes, Sivalieri Mario, Nicolini Marcos, Rizzo Ariel. Reunión lunes 11 horas. Economía y Administración. Presidente Lavaroni José Luis, vicepresidente Llano Facundo, vocales titulares Bayerque Gabriel, Alguacil Alejo, Santos Marina, Méndez Darío, Fernández Nilda. Suplentes Ivalir y Mario, Nicolini Marcos, Rizzo Ariel. Reunión lunes 9 horas. Derechos Humanos, Garantías y Seguridad. Presidente Vide Matilde, vicepresidente Vallén Gustavo, vocales titulares Graso Luciano, Polich Nora, Nosei Silvia, Llano Facundo, Bayerque Gabriel. Suplentes, Nicolini Marcos, Alguacil Alejo, Paumé María Eugenia. Reunión, viernes, 9 horas. Desarrollo Social y Salud. Presidente, Graso Luciano, vicepresidente, Nosei Silvia. Vocales titulares, Polich Nora, Vide Álvarez Matilde, D'Alessandro Mauricio. Suplentes, Alguacil Alejo, Santos Marina y Parraguirre Rogelio. Reunión, lunes, 10 horas. Producción, Trabajo y Medio Ambiente. Presidente, Vallén Gustavo. Vicepresidente, Bairo Marcela. Vocales titulares, Nicolini Marcos, Vide Matilde, Rizzo Ariel. Suplentes, Bayerque Gabriel, Lavaroni José Luis, Méndez Darío. Reunión, jueves 9 horas. Turismo, Presidente, Santos Marina. Vicepresidente, Llano Facundo. Vocales titulares, Alguacil Alejo, Polich Nora, Rizzo Ariel. Suplentes, Bairo Marcela, Nosei Silvia, Alguacil Alejo. Reunión, jueves 10 horas. Deportes, Presidente, Iparraguirre Rogelio, Vicepresidente, Sivalieri Mario. Vocales titulares, Polich Nora, Santos Marina, Llano Facundo. Suplentes, Graso Luciano, Bairo Marcela, Nosei Silvia. Reunión, jueves 11 horas. Cultura y Educación, Presidente, Paumé María Eugenia, Vicepresidente, Alguacil Alejo. Vocales titulares, Graso Luciano, Lavaroni José Luis, Fernández Nilda. Suplentes, Vide Matilde, Polich Nora, Nosei Silvia. Reunión miércoles 9 horas. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, los asuntos particulares que pasan todos a comisión. Tengo el asunto 896, que lo conversamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, que es la designación del médico Matías Francisco Tringler como vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, que habíamos acordado tratarlo directamente sobre tablas, así que voy a someter a votación el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Ahora sí, lo pongo a consideración. Y si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. y tengo para tomar estado legislativo el asiento, asunto 903 del 2017, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901 y 902. Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé.
Gracias, señor presidente. No puedo dejar de hacer referencia a la manifestación que hoy hemos escuchado aquí fuera del Palacio Municipal. Son los compañeros de CETEP y los compañeros trabajadores que han venido a manifestarse mostrando su disgusto por la ley previsional que está en tratamiento en este momento en la Cámara de Diputados y que tiene la media sanción de la Cámara de Senadores. Hace unos días, en el canal Volver, estaban pasando un documental sobre alguien que es de mi profundo afecto, que es el doctor Raúl Alfonsín. No solamente porque seguramente marcó la vida de todos los que, siendo adolescentes, descubrimos que la democracia era posible, sino que porque ha sido un modelo, más allá de que no comparta su color partidario, un modelo de dignidad, de coherencia y de convicción. El viernes 10 de agosto de 2001, en el diario La Nación, digo La Nación porque me gusta decir La Fuente, el doctor Alfonsín dijo que, recordemos que fue por el nefasto 13%, ¿no? La quita del 13% a los jubilados y a los empleados estatales. Dijo que disminuir el sueldo de los jubilados es robar. Dijo que disminuir el sueldo de los jubilados es robar. Lamentablemente, estamos presenciando un nuevo robo a los jubilados. Con dolor lo digo, con mucho dolor. Con mucho dolor porque yo creo que un gran porcentaje de los jubilados han votado el gobierno de Cambiemos. Porque un montón de la mayoría de los jubilados, un gran porcentaje de jubilados, han creído que la reparación histórica no era lo que terminó siendo. Otro engaño. El otro día, escuchando a la diputada Mirta Antundis, realmente con una claridad supina respecto a este tema, sus expresiones no hicieron más que confirmar todos los temores que teníamos. Vienen a seguir trasladando los recursos de los más pobres a los más ricos, sin ningún tipo de piedad. Sin ningún tipo de piedad. Quieren que los jubilados paguen la fiesta financiera que se está ocurriendo en nuestro país. Lamentable. Mientras se quitan los subsidios, las subvenciones, mientras se quita todo lo que puede dar dignidad a la gente y se sigue premiando a la timba financiera, a los exportadores, se sigue blanqueando dinero y mientras tanto le seguimos quitando dinero a los jubilados. Pero no solamente en Nación está pasando esto. Antes de ayer llegó a nuestras manos y creo que a la mano de todos nosotros el proyecto de reforma previsional que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Y señores, ¿qué reforma? No afecta, como quieren decir, a los docentes que dicen que somos de privilegio, jubilados de privilegio, pero quiero contar que desde el día 1 que un docente ingresa a su labor nos descuentan el 16%, porque es un trabajo declarado insalubre. Por eso, supuestamente, nos jubilábamos antes. No es que nadie nos regale nada, nosotros aportamos como cualquier trabajador. Pero no voy a dedicarme a los docentes porque si no siempre se piensa que estoy haciendo corporativismo. No. Les quiero decir que en el artículo 2 de este proyecto dice muy claramente que esta ley, que en este régimen previsional, está comprendido el personal que en forma permanente o temporaria preste servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los poderes del Estado provincial o municipalidades, sea cual fuere la naturaleza de la designación y forma de pago, y aunque la relación de la actividad subordinada se estableciera mediante contrato a plazo. Los tres poderes, quiero decirles, están los compañeros municipales incluidos en esto. Pero en el artículo 3, inciso B, dice quiénes quedan excluidos. Bueno, quedan excluidos quienes tienen un contrato de locación de obra y están excluidos las personas comprendidas en el régimen de retiro, jubilaciones y pensiones para el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué alegría! ¡Qué suerte para los policías! Porque esto, obviamente, es un mazazo para todos los trabajadores que dependemos del IPS. Pero es llamativo, ¿no? Que viene la represión. Están intentando que la policía no esté del lado de los trabajadores, que están trabajadores como nosotros. Difícil. Pero lo más grave de esto, señor presidente, es que se ha quitado el artículo 6 de la ley en vigencia. ¿Y qué dice el artículo 6? Nada más y nada menos que se elimina, mediante esta nueva norma, la responsabilidad del Estado de la provincia de Buenos Aires de garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones. En el artículo 6 de la ley 9650/80 que se deroga, dice justamente eso. El Estado provincial garantiza el cumplimiento de las finalidades de esta ley, a cuyo efecto contribuirá anualmente con los fondos necesarios para el pago de las prestaciones acordadas o acordarse de sus actualizaciones, de acuerdo a las disposiciones del presente régimen, cumpliendo las diferencias entre los recursos y los egresos del ejercicio. ¿Y sabe lo que dice el artículo 6? Y después habla de las letras, porque quiero decirles a todos que el IPS no es deficitario, señores, ¿eh? El IPS es superavitario. Por eso, tal lo de las letras, que existen, no es un invento nuevo de Vidal, existen. ¿Qué dice el artículo 6? Que el Instituto deberá acordar con la Nación la compensación de las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto del régimen previsional nacional vigente. A tal fin deberá requerir a la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, que realice las auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados contables y los avances en el proceso de la armonización. Y después viene lo de las letras. No existe más la garantía de la provincia de Buenos Aires, del Estado provincial, en el cumplimiento de las finalidades de la ley. Armonización. Cuando lo decíamos, ustedes quieren dar miedo, es mentira, no asusten a la gente, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Es la realidad. Y no nos va a golpear solamente a quienes nos vayamos a jubilar. Les digo, no. Esto golpea a los jubilados actuales. Porque se quita la fórmula para el cálculo de haberes de quienes ya están jubilados. Ya no existe más eso que teníamos nosotros, que defendíamos tantos los empleados provinciales. Un peso de aumento nuestro tiene que ser remunerativo, no bonificable, o remunerativo bonificable, porque suma negro no va a los jubilados, decíamos. No existe más eso. Ahora el cálculo de aumento de haberes va a ser el mismo cálculo que se está votando hoy en la Cámara de Diputados. La armonización. Se va a pauperizar el sueldo de los jubilados que dependen del IPS. Es terrible, es grave. Condenan a millones, millones de jubilados y trabajadores que nos vayamos a jubilar. No es algo que a nosotros no nos involucra, señor presidente. Nos involucra a todos, porque nosotros representamos en este recinto a empleados provinciales y a empleados municipales. Que si sale esta ley, y lamentablemente tengo que pensar que va a salir, viendo con dolor, que gente, que diputados, que senadores, que se dicen representar al pueblo, que se dicen peronistas, que se dicen radicales, acompañan este ajuste siniestro que no solamente va a perjudicar la vida de todos los jubilados y los trabajadores, también va a impactar en nuestra recaudación, no le quepa la menor duda, señor presidente. Va a impactar en el comercio, va a impactar en el transporte, va a impactar en desarrollo social de acá, del municipio, porque cuando la gente no tenga para comer, usted sabe bien a dónde viene a pedir comida. Pero bueno, uno siente tantos silencios de gente que se rasgaba las vestiduras y que ahora la insensibilidad les ha llevado un manto que hace que no les importe. Y sí voy a hacer referencia a mi gremio, sí lo voy a hacer, porque la mayoría, y esto lo digo con conocimiento de causa, de los docentes de Tandil votaron a Cambiemos. Y usted no se imagina, señor presidente, lo que implica esta reforma para los docentes. Nos quitan la posibilidad de jubilarnos con el cargo, máximo cargo que hayamos tenido. Nos obligan a jubilarnos con los dos últimos años, con los cargos titulares. No sé, no lo tienen por qué saber, pero yo quiero que sepan que nosotros tenemos un tope para tener las cátedras y módulos y cargos. Por eso, a fin de poder solventar, la mayoría de nosotras, no es mi caso, pero la mayoría de nosotras, somos jefes de familia y tenemos que mantener a nuestros hijos y muchas de nosotras a nuestros padres, tenemos más de un cargo, más de dos cargos y no pueden ser titulares, son provisionales. Pues, señor presidente, no nos vamos a poder jubilar con los aportes provisionales y suplentes, no vamos a poder tener los dobles cargos si no los trabajamos 10 años en continuo, no nos van a reconocer, no van a reconocer a los preceptores, a los EMATP y a los EOE como personal a cargo de alumnos. ¿Qué es esto? ¿Una venganza? ¿Se equivoca la gobernadora Vidal? ¿Se está vengando de los empleados provinciales? ¿Se está vengando de los docentes? ¿Será recordada por el tiempo, más allá del tiempo, como la ley Vidal que provocó que los docentes tengamos que trabajar hasta los 85 años? Porque ¿sabe qué, señor presidente? A pesar que nos van a seguir descontando el 16%, tenemos el tope del 70% para jubilarnos. ¿Y sabe qué, señor presidente? Una docente se va a jubilar, si se quiere jubilar con el 70, a los 57 años si es mujer, a los 60 si es varón. Yo le quiero contar, porque ustedes no tienen por qué saberlo, pero que los varones también son maestros jardineros. Vamos a tener maestros jardineros de 60 años en Salita de Dos. ¿Les parece? Pagando el 16%, aportando el 16%, porque nosotros tenemos una actividad que estamos educando. Vidal no lo considera así. Vidal nos castiga. ¿Por qué? No lo sé. Porque la mayoría de nosotros la votaron. Quiero poner esto sobre la mesa. Quiero expresar mi profunda preocupación. Y quiero ponerme, como siempre lo hemos hecho desde nuestra bancada, al lado de los trabajadores. Y esto no quiere decir, y lo aclaro, que esté diciendo que los otros bloques no lo estén. Estoy diciendo lo que nosotros pensamos. Con alegría, con satisfacción, he escuchado a diputados del Frente Renovador expresar lo que yo estoy diciendo. Espero que hoy, señor presidente, no den quórum. Porque dar quórum es habilitar a que se vote este verdadero escándalo, que lo pagaremos generaciones y generaciones. Generaciones y generaciones. También lo van a pagar nuestros alumnos en las escuelas públicas, porque no le quepa la menor duda que en la escuela de gestiones privadas, de gestión privada, no van a tener un docente de 60 años a cargo de salita de dos. Sí lo vamos a tener en las escuelas públicas de gestión estatal. A mí me gustaría, señor presidente, que la semana que viene podamos recibir a los gremios que tienen representatividad de empleados de la provincia y municipales que se vean afectados por este nuevo proyecto de ley, porque sería muy interesante que nosotros conozcamos de primera mano cuál es su parecer al respecto. Gracias, señor presidente.
Bien, no habiendo más temas que tratar, siendo las 11 horas 10 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Muchas gracias por... Sí, ¿quedó algo para tomar estado legislativo?
Sí, gracias, señor presidente.
Entonces todavía no damos por finalizado.
Para que tome estado una distinción al Club Ferro. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, gracias por su presencia.